Hablemos de Política con Tomás de Leonardis por FM Mura. Todo hecho es político.
Bueno, y arrancamos este nuevo episodio, Tomás, que este compromiso de los viernes acá en Radio Mural.
Así es, sí, sí, sí. El episodio, un episodio más de este espacio de que hemos denominado Todo Hechos Políticos, y bueno, y que intentamos ofrecerle a la audiencia distintas miradas, o a, como me gusta decir a mí, a veces correr el velo de lo que naturalizamos, de lo que nos parece que siempre fue así, y poder ver que no, que muchas cosas de las que vemos como natural son construidas, que alguien las hizo y que alguien las sostiene y que hay intereses tal vez detrás. Uh-huh. Pero no lo decimos en tono de denuncia, sino que en tono esperanzador de que si se construyó, entonces puede ser de otra manera. Y eso también pasa con la historia. Y hoy quise traer uno de los grandes, un prócer de la historia argentina. Mañana va a ser su homenaje. Estoy hablando de Manuel Belgrano. Y bueno, y mañana, obviamente, en Argentina homenajeamos el Día de la Bandera. Y bueno, traje también a Jero Erdmann MacDonald, abogado, amigo, que nos va a ayudar, nos va también a compartir sus pareceres, que comparte nuestro amor también por este, por esta gran persona, este gran argentino. Pero pensaba, para entrarle a Belgrano, que todos sabemos algo de Belgrano, todos hemos escuchado algo, lo primero que me interesaba era bajarlo del bronce, diría del frío bronce, del monumento, a donde nos queda, viste, como una especie de superhéroe inalcanzable y que entonces todos los demás somos terrenales. Y ahí está San Martín, Belgrano.
De mármol.
Claro, de mármol, superhombres. Y para mí, justamente, no le hace homenaje, sino que le saca humanidad. Porque fueron tipos de carne y hueso argentinos como nosotros.
Sufrientes,
comprometidos, convencidos. Y entonces, en vez de hablar del Manuel Belgrano de bronce, yo les propongo tres o cuatro aristas de este personaje para que podamos ir conociéndolo desde otros lugares. Y creo que hay un Manuel Belgrano economista, para poder hablar de cuál fue su pensamiento económico. Hay un Belgrano, por supuesto, general militar, estratega militar. Y hay un Belgrano político, un dirigente político, que también soñó con un país de determinada manera. Así que me parece que ahí tal vez podemos desarmar al héroe de bronce, perdón, y pensarlo al hombre, al dirigente, al patriota. Así que bueno, Jero, ¿cómo de estas tres aristas estás de acuerdo? ¿Con cuál tenés ganas de empezar para desmenuzar a este gran patriota?
Bueno, Belgrano es una persona que trasciende transita su historia en el último tramo de lo que vendría a ser la parte del colonialismo español en América, por lo menos en nuestra región acá en Argentina y sobre todo en el Río de la Plata, y transita fuertemente los primeros 10 años post-Revolución de Mayo, ¿no? Él nace en 1770, muere en 1820, son 50 años de vida, una vida larga para lo que era la posibilidad de vida de ese momento. Pero pensemos que él recién a los 40 años ingresa en el proceso revolucionario, ¿no? Una persona ya grande de edad. Y sin embargo son 10 años hiperintensos en donde él muestra sus debilidades, sus fortalezas, se muestra totalmente humano, incluso en su propia autobiografía. Y algunas cosas de esas vamos a charlar. ¿Cómo se construye Belgrano? Belgrano es una persona de una familia acaudalada de la ciudad de Buenos Aires. Nace en Buenos Aires, o sea, es un criollo de nuestro territorio. Nace el 3 de junio de 1770. Va a fallecer también en Buenos Aires el 20 de junio de 1820, en el medio de una confrontación ya casi de guerra civil en Argentina, donde las tropas federales litorales confrontan con las fuerzas del poder central de Buenos Aires y termina provocando la caída del poder central. Eso significa que se va a construir la provincia de Buenos Aires y van a haber tres gobernadores un mismo día. Ese es el día del fallecimiento de Belgrano. No, claro. El temor que tenía Belgrano de pelearnos entre argentinos termina sucediendo el mismo día en donde él muere. Sí. Recién su primera estatua va a ser en 1873, al lado de lo que sería detrás de AFIP, del Ministerio de Economía. Ahí va a haber el primer monumento a Manuel Belgrano, donde también van a estar sus restos. Pero imaginemos que desde su fallecimiento hasta su primera estatua están pasando 53 años. Sí. Hay un reconocimiento tardío de la figura de Belgrano, que comienza paradójicamente a recuperarse a través de la historiografía oficial que se conoce, que es a través de Mitre, que escribe justamente el libro de Belgrano y escribe justamente la biografía de San Martín, que son los dos patriotas que él va a poner en un lugar, en ese lugar. Se va a Europa, joven, y va a atravesar en Europa justamente el momento donde se produce la Revolución Francesa. Entonces ahí se va a formar como abogado, va a tener mucha formación económica, aparte de su formación central que va a ser de abogado, va a estar desarrollándose en la Universidad de Valladolid y de Salamanca. Entonces va a ser abogado con mucha formación económica, va a leer mucho a Adam Smith, va a leer mucho a los contractualistas franceses, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, y va también, obviamente, a mamar todo lo que es la idiosincrasia liberal de esa época, liberal revolucionaria,
claro,
¿no? Sí. Que es una postura ideológica contra el absolutismo monárquico. Que eso es importante mencionarlo, porque no es lo mismo ser liberal en esta época de la historia que ser liberal en el momento donde vos estabas totalmente avasallado por ser colonia.
Tal cual.
Vuelve, y vuelve con un cargo que le da el rey, ¿no? Estas paradojas de la historia argentina de 1810, ¿no? De la revolución. ¿Quiénes hacen la revolución? Bueno, uno de los que hace la revolución es quien fue nombrado por el rey. Belgrano es nombrado por el rey secretario en el consulado. ¿El consulado qué se dedicaba? Se dedicaba justamente a controlar y a fomentar toda la cuestión económica del virreinato del Río de la Plata, que es donde estábamos nosotros territorialmente acá.
Ahí, Jero, perdóname, y ahí que nos vamos metiendo ya en el uno de los primeros puntos, el Belgrano economista o de pensamiento económico. Y como bien decías, cuando llega con su cargo del consulado, o sea, primero Belgrano, para retomar lo último que decías, su formación europea es muy interesante, porque Belgrano es un fiel reflejo de la ilustración y la modernidad, ¿no? Vive en carne propia, si bien él estudiaba en España, la Revolución Francesa, no se la contaron, estaba ahí. Viene con todas esas ideas revolucionarias y viene también con todo un programa de integral de nación. No venía a ver cómo cambiar algunas cositas, o a veces que se habla hoy en la política de hoy, el posibilismo. Bueno, no está la relación de fuerza. No venía con eso. Venía con un programa integral. Y a mí hay algunas cuestiones desde el plano económico que me parecen fascinantes de Belgrano y que hasta son actuales, que es, él lo que se encuentra es que desde ese consulado, desde la lógica virreinal, él dice, de hecho tiene una frase que dice: yo venía con una idea de modificar políticas económicas y me encontré con mis compañeros que lo único que les interesaba era comprar por 4 para vender por 8. O sea, lo que se encuentra es un modelo puramente parasitario y de compraventa que era propio del colonialismo especulativo de esa época. Entonces, ya ahí hay un Belgrano que habla de agregar valor. Él dice, no hay un país, ningún país puede crecer exportando cuero crudo y comprando zapatos, ¿no? Tan actual.
Entonces,
ahí lo que decía Jero, que trae las ideas de Smith, de la fisiocracia, de varias teorías económicas, que básicamente, para no decirlo difícil, lo que plantea el Belgrano de 1790 y pico, o sea, hace ya mucho tiempo, plantea algo tan sencillo como lo que seguimos discutiendo hoy, que es: la riqueza está en dos lados, sí, estamos de acuerdo que la riqueza, que en la tierra hay riqueza, que era la idea y sigue siendo la idea liberal, ¿no? En la tierra hay riqueza, ganadería, agro, petróleo, pero él dice, pero en el trabajo también hay riqueza. Entonces las dos cosas necesitamos la riqueza de nuestros recursos y la riqueza que genera el agregado de valor que es el trabajo, la industria, la ciencia y la tecnología, los oficios. Y es un Belgrano es un obsesivo de la formación técnica, de las escuelas, funda un montón de escuelas, se da cuenta que los oficios son el futuro. Entonces, todo ese esa primer dimensión de Belgrano me interesa mucho porque para meternos en la cabeza de un tipo que está pensando ese país, no está pensando hacer dos o tres cambios cosméticos, ¿no? Y como decías vos, Jero, ¿no? Un verdadero revolucionario. Venía a fundar una nación nueva. Sí.
Vos pensás que en el momento en donde Belgrano está en Europa, se da la Revolución Francesa y se da la Revolución Industrial de Inglaterra. Él viene con esa experiencia, queriendo replicar algo de todo eso, implementando el desarrollo del sector privado, pero a través de una conducción, una planificación, un incentivo por parte del sector público. Él viene entusiasmado justamente por potenciar el sector público, por su primer cargo que va a tener, que es el del consulado en materia económica. Uh-huh. Imaginémonos que una de las frases que va a tener él en una de sus memorias del consulado, anualmente tiene que hacer una memoria, dice, y qué presente que tiene esta frase que va a decir él. La importación de mercancías, o sea, la importación, la apertura de nuestro comercio, la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país o que perjudican el progreso de sus manufacturas, lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación.
Ah, espectacular.
Si algo que es más actual que la memoria de Manuel Belgrano de cuando el consulado de 1802, y es esta frase. Claro. Digo, entonces, él está pensando un país industrial, un país que fomente la agricultura y no solamente la ganadería, un país que tiene que desarrollar escuelas técnicas y de oficios para poder agregarle valor a todo lo que el país puede producir, y también políticas proteccionistas, que no es un modelo económico de por sí, son herramientas económicas que él entiende necesarias para que para generar fomento de la industria nacional. Es el ABC. Se plantea en los manuales que él está leyendo de Adam Smith, ¿no? Que Adam Smith está viniendo justamente de la revolución industrial, no está viniendo de cualquier lugar. Entonces, él en cierto punto está planteando un liberalismo económico, pero con idea nacional. No es la apertura irrestricta porque somos todos en un mundo donde tiene que haber estados que controlen. No, todo lo contrario está diciendo Belgrano.
Absolutamente. Claro, es que está pensando, bueno, lo mismo podemos decir de San Martín, ¿no? Hoy le vamos a dedicar a Belgrano. Está pensando en un país soberano primero, pero además un país protagonista del concierto internacional. No un país subordinado a un rol secundario. Y así como en el pensamiento económico tiene claramente esta posición, vamos a un hit de Belgrano, pero que también hay un significado y a veces se reduce solo al creador de la bandera, pero la creación de la bandera, la decisión política que toma a orillas del Paraná ya por 1812 Belgrano, no fue solo, a veces nos cuentan la historia de Vichy, que bueno, porque los realistas estaban todos, eran ejércitos profesionales, formados, todos uniformados, y nosotros era lo que había, ¿no? Era el 11 que pudimos armar. Y en realidad no es solo eso. La bandera celeste y blanca es absolutamente geopolítica y estratégica. Primero porque era el color de los Borbones, con lo cual, del rey Borbón de ese momento. Entonces, no era una entrada en conflicto absoluta, porque nadie podía desconocer ese celeste y blanco. Pero la bandera, como símbolo, nos habla de un Belgrano que quiere una insurrección y que no quiere ser, cambiar, por decirlo de una manera, un tirano español por un tirano de estas pampas. Claro. Quiere un país nuevo, una nueva nación, ¿no? Y la bandera, y recién hablamos bastante de la simbología, la bandera es lo primero que te da identidad. Decir, bueno, esta bandera simboliza una idea revolucionaria, es nosotros somos una nación distinta a estos que estamos combatiendo. Y el mismo combate no es para decir, la verdad que necesitamos negociar mejores condiciones de vida con el imperio. No, queremos que se vayan. Acá no somos más colonia. Porque si no queda, a veces, como en la cuestión, ¿no? Y esto es lo mismo que el plan económico. Son ideas, y vamos a ir viendo después en lo político y en lo militar también, son ideas fundacionales las de Belgrano. No son ideas para negociar una mejor condición. Es decir, acá hay un punto y aparte. Esta vida colonial se acaba, no le rendimos pleitesía más a ningún rey de ningún lado, ¿no? Y nosotros queremos a partir de ahora ser soberanos y ser independientes. Por eso el programa económico, por eso la bandera, por eso ahora podemos decir algunas cosas de los
políticos. O sea que no es del cielo, el celeste y blanco del cielo.
Después se habló de eso, ¿no? Pero,
estás derribando un mito.
Pero mirá,
que me enseñaron en la escuela.
Te tiro una. Pero el sol, que se agrega, que lo agrega después, sí, Belgrano, el sol es un reconocimiento a la historia de los incas. El sol es inca. Ahí hay el americanismo, está presente ahí. Ajá. El celeste y blanco, sí, por supuesto, el cielo, la pureza, pero también era para no entrar de lleno en conflicto con el rey español. Mirá,
sí, claro. Porque aparte lo que tiene como centralidad Belgrano en su pensamiento es justamente ponerlo el bien colectivo y el interés público por sobre cualquier cuestión individual. ¿Por qué deja el consulado y se inserta en el proceso revolucionario de 1810? Porque él ve que el consulado está manejado por las personas que estaban traficando esclavos, por los españoles que estaban haciendo negocios con el monopolio. Claro, entonces lo que se da cuenta de él es que ahí no hay una idea de interés público desde la función pública. Lo que hay es función pública, pero para hacer negocio privado. Bueno, un poco lo que estuvimos hablando, ¿no? De algunos ejemplos actuales, ¿no? El diario de hoy.
El diario de hoy.
Entonces, ¿qué está diciendo Belgrano? Miremos desde la función pública el interés colectivo. Crea la bandera, crea la escarapela. En 1812 lo envían a Rosario y lo primero que hace es armar dos baterías al lado del río Paraná y le pone a una libertad y a otra independencia. En el mismo momento donde se estaba discutiendo la caída del primer triunvirato para armar el segundo triunvirato, que convoca a la Asamblea del año 13 con la finalidad de declarar la independencia y hacer la constitución, y ninguna de las dos cosas logra hacer. Claro. Con lo cual, él está hablando de libertad y de independencia y le está poniendo nombres a las cosas cuando todavía institucionalmente no lo podía hacer el gobierno central. Y por eso esos gobiernos van cayendo uno tras de otro. Cuando le envía al segundo triunvirato la propuesta de la escarapela, la acepta y se proclama en febrero de 1812 la escarapela como símbolo nacional, pero la bandera no. Rivadavia se niega a que esa bandera quede como símbolo nacional y lo obliga a Belgrano a guardar esa bandera. Digamos, la confrontación que existe dentro de las fuerzas revolucionarias es intensa. Algunos van más a fondo, otros son de extremadamente de cautelosos, incluso al punto tal que Belgrano no era militar. Belgrano no era militar. Belgrano sí tiene una participación preponderante junto a otros próceres más, Saavedra, Belgrano, Moreno, Castelli, en lo que es el proceso de la Revolución de Mayo, ¿no? Es uno de los que va a amenazar un poco al virrey diciéndole, mirá, si no te vas, te tiramos por la ventana. Sí. Básicamente esa es la frase de Belgrano. Pero luego asume funciones militares. O sea, él es nombrado vocal de nuestra primera junta de gobierno, porque luego de una revolución hay que institucionalizarla.
Claro.
No es solamente la revolución y nos quedamos en eso. Tenemos que volver a construir. O sea, el proceso revolucionario es justamente la modificación de las estructuras políticas, sociales y económicas de un país. Bueno, hay que lograr instituciones nuevas. La primera junta es eso, y él es vocal, o sea, él es actor principal, sí, de esas discusiones. ¿Por qué? Porque aparte venía de un lugar preponderante. Él era de una familia acaudalada de la ciudad de Buenos Aires. Tenía y formado, era la ilustración, como decía Tomás. Entonces, ¿qué hacen? Él dice, salgo de la discusión interna, del chiquitaje de la discusión interna en el que estamos, me voy a asumir funciones militares y se va a Paraguay. Tiene dos derrotas importantes, pero con un ejército que era una banda de gente muy voluntariosa, y pierde. Pero es muy reconocido en cuanto a su desempeño. Pero luego tiene dos, y yendo a la parte militar, ¿no? También sí, militar sí, sí, política, sí. Tiene dos triunfos que son fundamentales en el desarrollo de nuestro país. No existiría Salta y Jujuy y Tucumán sin Belgrano. Porque en septiembre de 1812... él vuelve de Paraguay, le hacen un juicio por haber perdido las dos batallas de Paraguarí y Tacuarí, le hacen un juicio, como si hubiese estado mal mandarlo, sí, con lo que lo mandaron, le hacen un juicio, le devuelven todos los honores, le devuelven el cargo de general y lo mandan con el ejército del norte a Tucumán. ¿Por qué? Porque los realistas estaban comenzando la contraofensiva y ya habían ingresado al territorio nacional desde el Alto Perú. Se había perdido Salta y Jujuy. ¿Quién es el otro personaje preponderante de esa época? Güemes.
Güemes.
claro, que también reconocemos, sí, en esta semana. Entonces, en este punto de la historia se juntan dos personajes que en esta semana son trascendentes, pero claves, claro, para entender, claro, parte del norte argentino. Sí. Güemes con Belgrano se juntan en Salta, empiezan a retroceder, y lo que sucede es uno de los hechos históricos, no solamente nacionales, sino internacionales reconocidos, que es justamente el éxodo jujeño. Levantan toda la gente, todos los animales, todos los carruajes con lo que puedan traer, se van y en el camino arrasan con todo lo que estaba desde Jujuy y Salta hasta Tucumán. No queda nada. El agua contaminada, la hacienda quemada, los animales muertos, las casas prendidas a fuego. El ejército realista luego es atacado por las tropas de Güemes, por los infernales, y esa tropa, esa guerra de guerrilla provoca que lleguen con hambre, con sed, desguarnecidos, cansados, y los encuentra Belgrano con el ejército del norte, con Manuel, con Dorrego, con La Madrid, con Díaz Vélez, que son los generales que lo van a acompañar a él en esa batalla de Tucumán. Una batalla que es fenomenal para estudiarla, porque es extraordinaria cómo se da esa batalla, que la termina ganando, que luego van hasta Salta, gana la batalla de Salta, y ahí terminamos consolidando parte de el territorio nacional. Luego sigue continuando hasta Alto Perú, que no es lo recomendable, pierden Vilcapugio y Ayohuma, y esas dos derrotas provocan que directamente le digan, bueno, ya cumpliste la misión, vuelve. ¿Con quién se encuentra? Con San Martín.
Sí.
Entonces en San Martín tiene lo que se llama la posta de Yatasto, ¿no? Sí. Esa posta en la que le dice... San Martín se encuentra con Belgrano y le dice, la verdad que lo tuyo es extraordinario, no tenés ni idea de lo militar y sin embargo mirá todo lo que estás haciendo. Belgrano le dice, por favor, déjame estar a tu lado y volar con vos, le dice Belgrano, y asume otra responsabilidad Belgrano, sí, ¿no? Que es irse a Europa con Rivadavia, algo totalmente contrario a lo que estaban haciendo en el territorio.
Sí, y antes, mira, Jero, y escuchándote, se me ocurría que no solo la persona de Belgrano, sino también que a veces esto nos pasa mucho cuando hablamos de San Martín, la convicción de un pueblo, como decía Galeano, aquellos nadies que después no aparecen en ningún reconocimiento y en ningún bronce, que es el pueblo jujeño, que acepta, porque cree en aquel líder, en aquel dirigente político que en este caso conducía, que era el conductor Belgrano, y deja todo. Imaginémoslo por un momento, no acá, no sé, Cipolletti, que mañana nos dicen, mira, tenemos que arrasar la ciudad, llévate lo que puedas llevarte puesto y olvídate de la ciudad. Porque quedó, como dice Jero, literalmente arrasada. No es que quedó más o menos en pie, quedó totalmente arrasada. Lo que se podían llevar se lo llevaron, el ganado, lo que andaba y lo puesto, todo lo otro se prendió fuego y se destruyó, porque fue la estrategia de tierra arrasada. Entonces también ahí hay un pueblo... Lo mismo que vemos en Mendoza con San Martín, que de ninguna manera podría haberse hecho la revolución y podríamos ser hoy lo que somos, sin ese pueblo de miles y miles de compatriotas, que además ahí la riqueza de lo diverso, ¿no? No eran ni ilustrados, ni señores del capital, ni revolucionarios que habían leído a Voltaire. Eran mulatos, zambos, criollos, peones, arrendatarios, mujeres, las mujeres son clave tanto en Belgrano como en San Martín. Entonces, también poner en dimensión de que estos grandes dirigentes se ganaban el amor de su pueblo porque eran creíbles, claro, ellos también ponían el cuerpo. Y el éxodo es una, bueno, es una de los hitos militares más impresionantes. Y ahí se me ocurría también, ¿no?, la dimensión de dirigente político de Belgrano, que ya hemos dicho algo. Es un tipo que, por ejemplo, 100 años, casi 100 años antes que Sarmiento, que siempre es el padre de...
Sí.
Tiene un manual, un tratado de hacer de la educación pública y universal. Universal, cuando digo universal, para hombres y mujeres. Entre 1795 y 1799, Belgrano plantea que la educación tiene que ser pública, gratuita y universal. Uh-huh. Hombres y mujeres deben instruirse en los tres niveles, está pensando. Esa es la cabeza de este hombre, ¿no? Plantea, tiene escritos, ya tenía preocupaciones por el ambiente, la no contaminación de los ríos, el equilibrio entre industria y ambiente. tiene un montón de...
Visionario,
bueno,
¿no?
Muy visionario, desde lo, bueno, lo que volvemos a decir, ¿no? Es un hombre que está pensando en la construcción de un país. No está pensando en un proyecto de corto plazo. Y capaz, bueno, ya son I-34, tenemos unos minutitos más grandes.
Sí.
Pero pensando, Jero, no quiero que nos olvidemos de esto. La pregunta sobre la actualidad y el legado, ¿no? A mí me interesa, porque a veces uno habla de historia y hablamos, creo, con mucha pasión de estos acontecimientos, y siempre me queda la pregunta, o para pensarlo, de, bueno, ¿y cuánto hay de actual de lo que hicieron estos tipos? ¿Y vos cómo lo ves, Jero? El legado que nos deja Belgrano, o la actualidad, ¿qué te parece que hoy sigue vigente de ese pensamiento?
Yo creo que Belgrano lo que nos deja muy en claro es la defensa del interés colectivo, lo importante que es pensar no solamente en uno, sino pensar en el conjunto, y pensar desde lo nacional, ¿no? No pensar, no hacer foco en nuestras contradicciones, sino hacer foco en el propósito común. Belgrano siempre intentó esquivarle a esas confrontaciones que él consideraba que eran menores, para ponerse siempre en pos del bien común, del bien colectivo, y de tratar de lograr cosas para el conjunto. Un ejemplo que es clarísimo de eso, por ejemplo, es cuando gana la batalla de Salta, tienen 2.000 realistas encerrados, y lo que les dice él es, firmen un compromiso para que ustedes no van a levantar más las armas contra el pueblo americano. Contra el pueblo americano, dice él. Él tenía una idea de americanismo también en esa impronta. Mm. ¿Por qué? Porque él también sabía que en ese ejército realista habían un montón que eran americanos. Incluso quien estaba llevando adelante ese ejército de Tristán Pío estudió con él en el colegio, en la universidad. Con lo cual, él lo que estaba diciendo es, pensemos en conjunto que algo juntos podemos hacer. No nos matemos entre hermanos americanos, está diciendo él. ¿Qué enseñanza la de él y la de San Martín de tener una visión mucho más amplia, mucho más abierta, mucho más de brazos abiertos antes que estar haciendo barricadas en mezquindades menores, ¿no? Creo que ahí hay una enseñanza fenomenal de Belgrano. Y otra cosa que creo que es importantísima es también pensarlo y ejecutarlo. Pensarlo y ejecutarlo. Pensarlo, decirlo y hacerlo. Porque podemos estar todos queriendo expresar eso, pero hacerlo, hay que tener la voluntad política de tener que hacer eso. La misericordia a 2.000 realistas en el medio de una guerra por la independencia, hay que hacerlo. Es más, incluso Mitre se lo condena. Mitre se lo condena y le dice políticamente, la verdad que no estuvo bien. Sin embargo, el resultado es el contrario, porque cuando el ejército realista vuelve a la carga, tiene menos de la mitad de la gente que tenía en ese momento cuando pudo atacar. Se habían ido todos los que él perdonó. Entonces digo, hay un enorme ejemplo de misericordia entre hermanos, era muy católico, ¿no? Misericordia entre hermanos, el pensamiento americanista, la idea de trabajar primero lo propio, el proteccionismo de la industria nacional, la creación de la industria a partir de la protección de nuestros hermanos argentinos. Digo, si yo abro mi importación, seguramente estoy reventando un montón de industrias nacionales o de comercios nacionales. No sé si eso es muy favorable. ¿No puede haber algún tipo de equilibrio? Bueno, eso es más o menos lo que está planteando un poco Belgrano en esa época.
Absolutamente, sí. Sumarle, ¿no? A veces, hoy decíamos, ¿no? Un Belgrano que te decía que si solo exportábamos materias primas, no teníamos destino. Y hoy lo vemos, ¿no? Una estrategia, todo el país bajo la estrategia de vender commodities, básicamente, sin agregado valor y sin industria, porque justamente estos, como decía muy bien Jero, estos grandes próceres, pero que también fueron dirigentes políticos y pensadores, es lo mismo que te pasa cuando vos pensás una Argentina para todos. Él lo decía recién desde los puntos de encuentro, pero cuando, bueno, de hecho para todos los americanos, no solo los argentinos, pero hoy, si uno piensa un país para todos los argentinos, de ninguna manera podría defender, por ejemplo, solo vender materias primas, porque no alcanza para todos, para una casa común. Pero cuando discutimos, yo pienso a veces, no sé, hoy discutimos presupuesto educativo, universidades sí o no, o sea, si es un derecho o no, ciencia y tecnología, también ahí está Belgrano, que ya lo decía, que pensaba que el comercio mercante era importante, que había que tener una escuela náutica, que había que tener escuelas de agronomía, que había que tener escuelas de dibujo técnico. ¿Por qué? Porque estaba pensando en una nación próspera y que crezca y que vaya mucho más allá del comercio mercachifle de compra-venta.
De la especulación.
De la especulación y de lo que te tocó. Sino que hay una apuesta también de una apuesta muy grande de Belgrano, de que la riqueza y la prosperidad está en manos de los hombres y mujeres de este país, no de lo que te tocó en suerte, ¿no? Como siempre en este país tantas veces escuchamos, pero Argentina tiene todo. Sí, Argentina tiene todos los recursos, pero lo que más valioso que tiene son los argentinos y las argentinas.
¿Y quién eran los detractores en ese momento? Como así se erigen como los más importantes de Belgrano.
Rivadavia, el máximo.
Sí, el máximo enemigo, el máximo. Es Rivadavia. De hecho, vos, Jero, decía, lo sancionó por osar diseñar la bandera, y como castigo, que después le sale mal, porque una cosa, Jero explicó excelentemente lo del Ejército del Norte, pero lo mandan como castigo al Ejército del Norte, no fue un reconocimiento. Y el castigo es porque cuando lo mandan, el Ejército del Norte venía de diezmado de derrotas, venía de perder el Salta y Jujuy. O sea, Belgrano va como castigo ahí. Y después otra cosa que no dijimos que nos íbamos a meter, pero ya que dijimos otra que lo pinta como el enemigo, cuando lo mandan a una misión imposible y terrible de a Rivadavia y Belgrano a Inglaterra, sí, a ver si podían ver la posibilidad de que Argentina, estas tierras del Río de la Plata, lleguen a un acuerdo como para tener una especie de protectorado, alguna monarquía que ya no sea la española, que pueda generar algún protector y que entonces, de alguna manera, por supuesto, socavar la idea revolucionaria independentista. Y ahí, va con Rivadavia, ¿no?
Sí, va con Rivadavia, va con la misión de ir a Inglaterra y también ir a España a buscar un poco el perdón y el acompañamiento institucional de alguna corona importante, que era Inglaterra, por la cuestión comercial, ¿no? Ese liberalismo comercial a Inglaterra le servía por su revolución industrial. A nosotros nos servía para salir del monopolio, pero también buscar el apoyo nuevamente, incluso enviando algún príncipe a España. Claro, llegan a España y lo fletaron enseguida. Claro. ¿Por qué? Porque justamente lo que estaba pasando en Europa era que en 1814, 1815 tenemos el Congreso de Viena. Luego de la caída de Napoleón, lo que tenemos es el absolutismo monárquico vuelve al poder luego de haber sido derrotado a través de Napoleón, y vuelven entonces las monarquías fuertes a los países de Europa. Eso es lo que se va a traer como experiencia Belgrano y Rivadavia. Rivadavia desde una postura más, casi te diría entreguista, de lo que es el proceso de revolucionario independentista, es quien rechaza permanentemente declarar la independencia, sí, permanentemente. Aparte de ser el primer endeudamiento de la deuda externa argentina, ¿no? También tiene ese récord, que tardamos 100 años en pagarlo. Pero Belgrano viene con la postura de decir, bueno, por ahí necesitamos un poder ejecutivo más fuerte, una monarquía por ahí no estaría nada mal, para evitar la guerra interna que se estaba empezando a dar, y lo que dice es, pero con un inca a la cabeza. Y es la propuesta que lleva al Congreso de Tucumán que declara la independencia. Cuando se declara la independencia en Tucumán, se discute también en Tucumán la constitución que va a ser la de 1819. Esa constitución de 1819 va a ser centralista, lo que va a provocar es el levantamiento de las fuerzas federales y va a terminar con la derrota de 1820 y lo que dijimos al principio del encuentro, ¿no? Los tres gobernadores y el inicio del federalismo. Ahora, qué interesante esto, ¿no? Pensar en Belgrano, la construcción de la identidad nacional. Cuando pensamos en Belgrano, pensamos en la bandera, ¿no? Belgrano es un constructor de la identidad nacional, del encuentro entre los hermanos americanos, del desarrollo de una patria, de una economía al servicio del bien común y del servicio de todos, el desarrollo de nuestro territorio, digo, siempre pensando en esa identidad nacional y el bien común. Ahora bien, lo traigo a la actualidad y yo hace 10 años que no me acuerdo un acto importante donde se recuerde en forma pública justamente un hecho tan importante como es la inmortalidad de Güemes, la inmortalidad de Belgrano, la escarapela, la bandera. Digo, ¿cuándo vamos a retomar nosotros como nación, como país, el orgullo de ser argentinos y de nuestros hechos históricos para volver a construir esa identidad nacional, retomar esa identidad nacional? Yo estaba dando clases en la Universidad de La Plata en una materia de primer año que se llama Historia Constitucional. más de la mitad de los pibes no sabe lo que estamos hablando. Claro. No puede pasarnos eso.
No, absolutamente, tal cual. Y porque, bueno, y justamente la historia es una construcción de todos los días, no es algo cristalizado y que quedó allá en el pasado. Para seguir construyendo y actualizando estos aprendizajes, estos legados de los iniciadores de la argentinidad, bueno, me parece que, por supuesto, desde el Estado, los reconocimientos y los lugares para que se debata. Y después, bueno, sí, cada uno y cada una, nosotros, en un espacio, en una radio comunitaria como esta, desde un aula o desde donde sea, recordarlos, revisitarlos, porque también a veces, lo que decías vos, Jero, también, ¿no? Entramos en antagonismos que no son tales si tenemos un lugar común, porque, digo, San Martín y Belgrano tal vez sean los más unánimes de todos los próceres que tiene este país, ¿no? Y si uno los lee y los estudia, muchas de las grietas que hoy existen no estarían, porque claramente tienen una posición, San Martín y Belgrano. No tienen doble lectura. Y son nuestros próceres por excelencia. Hay muchísimos más. Bueno, ni hablar Güemes, que es un santo patrono de Salta,
años,
¿no?
En realidad sí. Se le ha dado la jerarquía
a,
¿no?
A Güemes,
que merecía.
La nacional, ¿no? Porque claro. en Salta un prócer absoluto, sí. Desde hace más de 100 años. Pero sí, a nivel nacional hace relativamente poco. Pero bueno, me parece muy bueno como para cerrar el espacio de pensar esto, ¿no? Estos legados y estos próceres están vivos hoy, fueron los socios fundadores de esta Argentina, pero que la posta sigue, hoy nos toca a nosotros, y que hay muchísimo por hacer. No es una cuestión dada, y por eso yo hablaba con la metáfora del bronce frío, no tiene que ser la historia y los próceres y estos grandes logros, cosas del pasado y que allá quedaron. Todos se pueden seguir resignificando y tienen una lectura desde el presente, y tal vez sea esa nuestra misión, ¿no?
Sí, yo una sola cosita que también también recuerdo como hecho histórico y que traemos un poco a colación, que es, si hay algo que nos enseñó Belgrano es que no se puede construir una identidad nacional o una Argentina odiando también a los argentinos o una parte de los argentinos. La construcción del odio entre compatriotas no es una idea que nos haya legado y dejado Belgrano. Todo lo contrario, todo lo opuesto. Siempre trató de evitar justamente la guerra civil interna, la confrontación interna, y construyó siempre de la unidad. Lo digo porque también esta semana, el 16 de junio de 1955, se produce el bombardeo de Plaza de Mayo por las propias fuerzas aéreas del Ejército Nacional, en donde termina muriendo una enormidad de personas en la Plaza de Mayo que estaban esperando la aviación que tire flores en homenaje, y sin embargo lo que terminan encontrándose son bombas, los transportes escolares. Digo, esa construcción del odio, que también hoy en día se puede ver mucho, sobre todo en redes sociales, bueno, es algo para pensar. No es un legado de nuestros héroes de la patria, el odio. El odio que tira bombas a una Plaza de Mayo por su propio ejército, que no existe en la historia de ningún país, eso, que deberíamos recordarlo, y sobre todo hoy en día en cuanto a ese discurso de odio frente a los propios compatriotas, en donde lo que se impide es el diálogo y la construcción de ciudadanía común. Así que bueno, para cerrar un poquito de esa cuestión.
Bueno, excelente, ¿no? La verdad que tenemos tanto para seguir escuchando sobre Manuel Belgrano, ¿no? Nos faltan otras facetas que capaz no hemos podido abordar, pero es más que nunca de construir esos personajes que tenemos, como vos decís, en mármol, en bronce, y como personas, ¿no? Como políticos.
Así es, claro. Dirigentes políticos.
Dirigentes
que
políticos,
soñaron,
¿no?
un país.
Por eso también, sí. No temerle a esa palabra, ¿no?
Todo lo contrario.
Reivindicar la política, ¿no?
Absolutamente. ¿Cómo? Sí. Me parece, bueno, hoy nos extendimos un poquito, pero
La verdad que valió la pena, porque seguramente, como yo, hay muchísima gente que desconoce la historia y lo que pasó realmente. Y un legado para seguir teniendo siempre a mano. Y más en esta época, ¿no?
Absolutamente, creo que, sí.
nos da ganas de leer mucho.
Por personajes como Belgrano decimos viva la patria.
Claro, así que así, viva así la patria. Es. Así que viva la patria, bueno, feliz. Y feliz 20 de junio mañana. Y bueno, nos encontraremos el viernes que viene.
El viernes que viene, gracias.
Muchas gracias.
Saludos.